Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50% nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos, queridas socias y socios. Hoy estoy aquí con lo que queda de mi voz. Traigo una afonía. ¿Se acuerdan cuando José José, que en paz descanse, lo íbamos a ver a un concierto y lo oías que apenas podía cantar y se echaba pastillitas y gotitas y tú sufrías con él mientras lo oías cantar? Pues hoy yo soy el José José de la radio porque apenas traigo voz para poder comunicarme con ustedes, pero vengo con todo el corazón porque además los que van a hablar más son nuestros invitados. Tenemos tres invitados buenísimos. Porque voy a hablar como habla Ciro Gómez Leiva, así súper, súper bajito, paternal, con seguridad, con sabiduría y la voz bajita. Oigan, vienen tres expertos que nos van a hablar del tema de la comida emocional. ¿Cuántos de ustedes han comido emocionalmente? Yo soy culpable, me acuso, o no soy culpable, simplemente he batallado con eso toda mi vida. ¿A cuántos nos ha pasado que tenemos un triunfo, tenemos un éxito y decimos, hay que celebrarlo y nos vamos a echar unas pizzas y unas cervezas y acabamos como perrito de fiesta, panzoncito y atarantado, por no decir otra palabra? O al revés, que terminamos con el novio, la novia, perdemos dinero, perdemos un trabajo, o perdemos la vida de algún ser querido y empezamos a comer, a comer, a comer y a darnos atracones. Todo esto es la comida emocional, tanto por una alegría como por un problema grave. Ahora, hay gente que come mucho, pero hay gente también que cuando tiene una crisis deja de comer y pierde peso y puede ser muy peligroso para su salud tanto perder peso como ganar peso. Si esto te pasa de vez en cuando, pues no es un problema, pero hay gente que vive constantemente o limitándose la comida o dejando de comer o comiendo de más por el tema de las emociones. Bueno, hoy viene Juanma Romero, nutriólogo clínico y autor desde Puebla, viajó desde Puebla, ahí trae su maleta para estar con nosotros. Él es autor de este libro que se llama El que se enoja, engorda. ¿Y de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la obesidad emocional, que me decía, no tiene nada que ver con la obesidad física. O sea, obesidad emocional, nada que ver con tu cuerpo. ¿Cómo solucionarla? ¿Por qué el que se enoja, engorda? ¿Y qué es la alimentación intuitiva? También viene con nosotros Adriana Esteva, que estará aquí. Ella es autora de varios libros, entre ellos el más reciente, Comiéndome mis emociones. Y con ella vamos a hablar de la importancia de reconectar con tu cuerpo, porque ella se dedica justamente a la terapia que tiene que ver con conectar con tu cuerpo más allá que con tu mente. Y también regresa al programa Catalina Gorky, que bueno, es experta en los vacíos emocionales. Ella es psicoterapeuta y nos va a hablar del vacío emocional, de cómo llenarnos de comida cuando tenemos un vacío emocional no nos llena y nos deja, de hecho, además con culpas y un problema más grande. Así que Catalina Gorky estará aquí con nosotros. El segmento de nuestro confesionario de hoy en marcoantonioregil.com/fórmula o @marcoantonioregil en Instagram. La pregunta de hoy es, ¿comes cuando te sientes triste o preocupado? Mi voto sería sí. Yo he sido de ese club toda la vida. O dejo de comer o como de más. ¿Comes cuando te sientes triste o preocupado? preparado, las respuestas posibles son sí, son no, o simplemente no me preocupa. A mí no me afecta. Entonces vayan a votar marcoantonioregil.com/fórmula y en Instagram @marcoantonioregil. Bueno, he sobrevivido el primer segmento con lo que me queda de mi voz y en los próximos segmentos no se estresen porque nuestros invitados van a ser los que hablen muchísimo y yo como buen niño y buen alumno voy a escuchar y voy a aprender con ustedes. Estamos en vivo en toda la República Mexicana en Grupo Fórmula. Volvemos después de mensajes. Si estás sufriendo por mi voz, los entiendo porque yo estoy sufriendo por mi voz también. Ya volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder, conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comentarios en Instagram, les hizo gracia lo del José José de la radio. Pues sí, aquí estoy. Nada más que no estoy echándome. Luego empiezan los consejos de échate un tequila para que se te abra la garganta. Cuando eso del tequila, digo, a mí me encanta el tequila, pero que tienes gastritis, échate un tequila. Tienes dolor de garganta o se te cerró la garganta, échate un tequila.
¿Estás deprimido?
Échate un tequila. ¿Qué tipo de consejos son esos? O sea, ¿qué onda con el tequila? No sirve para nada de eso. Oye, le damos la bienvenida a Juanma Romero, nutriólogo clínico y autor de este libro. Está muy buena la portada. El que se enoja en engorda. ¿Por qué? ¿El enojarse engorda o por qué el que se enoja engorda?
Bueno, la nutrición va mucho más allá de lo que te llevas a la boca. La nutrición tiene que ver con todo lo que percibes, con todo lo que permites, con las redes sociales que consultas, la información que permea en tu vida. Y cuando nosotros no sabemos una gestión adecuada de nuestras emociones, okay, lo que sucede es que estas emociones nos las tragamos literalmente y nos lastiman nuestro cuerpo. Todos los pensamientos que tenemos tienen una repercusión biológica. Entonces, el enojo es como, digamos, la madre de todas las reacciones bioquímicas que tenemos, porque el enojo nos los da la vida para poder sobrevivir. Y cuando nosotros estamos en un estado de sobrevivencia y segregamos cortisol por el enojo, pues obviamente esto implica una inflamación celular. Y la inflamación celular tiene que ver con la obesidad. Es, digamos, que una de las consecuencias de la inflamación, pero la obesidad no solamente tiene que ver con el tema físico. Podemos estar delgados y tener obesidad en nuestros órganos. Es decir, puedes estar delgado y puedes tener obesidad en la tiroides, en el páncreas, en el hígado, en el riñón, porque la obesidad obedece a la inflamación.
Ya, tú eres nutriólogo clínico.
Soy nutriólogo clínico.
Para que sepa la gente, ¿no? Creen, sí, que se está inventando esto así de la manga. Entonces, mantenerme en un estado de alerta y de emergencia me engorda.
Claro.
O sea, literalmente estar tranquilo, meditar, hacer mindfulness, estar en el presente, no estarme preocupando, no estarme estresando, no engancharme con la gente y enojarme, andarme peleando, eso me ayuda a estar más sano. Entre otras cosas, pues estar más en mi peso óptimo.
Claro, porque lo que pasa es que el enojo es un regalo maravilloso que nos da la vida para que nos movamos de donde no es, pero cuando el enojo es en el tiempo presente. La cosa es que nuestro enojo es sobre cosas pasadas. Estamos enojados por lo que pasó hace 10 años, hace 15 años, hace 2 días, y nuestro cuerpo, cada vez que recreamos esa escena, segrega obviamente el cortisol y como si estuviera ocurriendo en este momento, en este instante, y entonces obviamente nuestro cuerpo no sabe qué ocurrió hace 2 años, 20, 15 años, y eso ocasiona inflamación celular. O nos estamos inventando telenovelas del futuro, ¿no? Y si me corren, si me quedo sin trabajo y se me pone el cuerno, y eso también hace que nosotros segreguemos adrenalina y cortisol.
Y si me quedo sin voz y ya no.
Y si me quedo sin voz y me corren. Y eso hace que ese supuesto tu cuerpo tenga una reacción biológica,
claro,
sobre algo que no está ocurriendo en el presente. Entonces no te puedes salir de ahí porque está en tu mente.
Ya.
Entonces el enojo es maravilloso cuando le das salida, cuando lo gestionas en el presente.
Entonces no es tanto que el enojo engorde, el enojo inflama.
El enojo
enferma.
Claro.
Y el enojo nos hace también comer más.
Claro, el enojo nos hace comer o no comer.
O no comer, que es la otra reacción.
La realidad es que todas las cuestiones emocionales tienen una repercusión biológica en nuestro cuerpo, y es muy importante saber que nuestro cuerpo siempre va a tener una conexión con lo que está pasando con nuestras emociones. Conectar nuestro físico con la emocionalidad nos da integridad.
Entonces, ¿eso es a lo que tú le llamas obesidad emocional?
La obesidad emocional es todo aquello que nos pesa en el interior. Es decir, tú puedes estar en tu peso ideal físicamente y ser obeso emocional, porque las emociones no se transitan. Las emociones, la gente se las queda. Es decir, nos han enseñado desde pequeños que sentir ciertas emociones es malo. Es más, las catalogaron como buenas o malas. Y esto, pues, evidentemente hace que nosotros no queramos sentirlas. Ni el miedo, ni el enojo, ni la ira, ni el odio. Y cuando nosotros las sentimos, nos sentimos malos. Entonces, las dejamos a un lado. Y cuando nosotros sentimos una emoción que no bautizamos, entra la famosísima ansiedad, por la cual la gente come, la cual la gente fuma, la cual la gente usa drogas, la gente juega compulsivamente, porque son procesos autodestructivos cuando yo no me siento suficiente ante un sistema. Entonces, como no me siento suficiente porque no soy tan bueno, porque estoy sintiendo lo que no debo de sentir, entonces lo que hace mi mente es darme una salida a un vicio para empezar un proceso de autodestrucción.
Y puede ser la comida, puede ser el cigarro,
cualquier cosa que te inflame. Digamos que la obesidad, el engordar, vamos a quitar la idea de que engordar es física. Engordar tiene que ver con la inflamación. Yo puedo estar delgado y puedo estar gordo del páncreas, gordo del intestino, gordo de muchos órganos que se van a inflamar porque segrego cortisol. Ahora, cada vez que nosotros segregamos cortisol, mi cuerpo desesperadamente necesita shots de hormonas de la felicidad. Y estas hormonas de la felicidad las tenemos que segregar para poder contrarrestar esta inflamación.
Sí.
Y obviamente esas hormonas las encontramos de manera fácil, atractivas y muy simples en papas, en galletas, en refrescos, porque nos dan shots de serotonina barata, digamos, para contrarrestar ese gran cortisol que tenemos. Y lo que tenemos que aprender entonces es a controlar el cortisol con la serotonina de larga duración. Y la serotonina de larga duración se segrega cuando nosotros hacemos deporte, cuando nosotros nos acercamos al arte, cuando nos conectamos con la espiritualidad y cuando tenemos tranquilidad de que estamos sanos. No hay nada más que nos estrese que pensar que nos vamos a morir.
Pero ahí es donde viene la intuición y la conciencia, porque tengo que estar consciente de que, ok, estoy sintiendo estrés, estoy sintiendo emociones, y mi instinto es tragarme unas papas fritas llenas, claro, de grasas trans y de porquería y media. Y mi opción es hacer deporte, hacer meditación, hacer oración, abrazar, besar, jugar con mi perro, salir a correr. Pero tiene que haber un espacio de conciencia para no caer inmediatamente en las papitas o en la comida chatarra que está ahí a la mano.
Es que estamos pensando con el cerebro reptiliano, el cerebro de la sobrevivencia, el cerebro de la competencia y la comparación, y tenemos que sobrevivir y tenemos que tragar literalmente. Cuando nosotros lo pasamos al cerebro prefrontal y entonces empezamos a trabajar la idea de comer de manera intuitiva, de ponerle atención a lo que estamos comiendo, de no distraernos, es cuando nuestra intuición nos va a decir qué está bien y qué no está bien para nosotros. Es una técnica que de hecho manejo en el libro que se llama Hablar con la comida. Es llegar a un acuerdo con lo que te estás comiendo.
A ver, cuéntanos cómo funciona eso.
Hablar con la comida es maravilloso, porque todos nosotros tenemos una relación emocional con lo que nos comemos. Vamos a imaginar, sí, un pastel.
Cuando unos chilaquiles.
Unos chilaquiles.
Yo quiero que yo me como una versión sana de chilaquiles horneaditos y todo, pero vamos a hablar con los chilaquiles.
Vamos a hablar con los chilaquiles.
Con los tacos, con las enchiladas, con los sopes, no con la deliciosa comida mexicana.
Que lo tengamos prohibido. Eso es lo que pasa. Cuando tú vas a un nutriólogo.
Soy un sope.
Y eres un sope.
Háblame, yo soy un sope. Habla conmigo.
Vamos a llegar a un acuerdo. Si me gustas, sí te voy a comer, sí está padre.
Cómeme.
Pero vamos a llegar a un acuerdo. No te puedo comer todos los días porque me haces daño.
Cómeme. Ven, traigo siete hermanos que quiero que nos comas. Siete sopes deliciosos.
Siete sopes deliciosos.
Te vamos a llenar, te vas a sentir bien.
Claro, sí.
Cómenos.
Lo que necesitamos llegar a un acuerdo con ese sope.
Y yo no quiero que me acordar contigo, quiero que me
comas. Ah, bueno, entonces voy a cortar.
Soy el sope, cuate.
Si no puedo llegar a un acuerdo, entonces tengo que cortar la
¿Seguro
relación.
¿Seguro que me quieres cortar?
Sí.
Uy, ¿cómo que? Tú no puedes vivir sin mí.
La relación se corta cuando es tóxica.
No. Pero tú desde chiquito, acuérdate. Tu mamá te daba sopes.
Exacto.
Yo soy tu mamá.
Y me recuerda la felicidad, y claro, me recuerda el amor, y me recuerda muchas cosas.
Yo soy tu felicidad. Cómeme. Deja de escuchar programas estúpidos de radio. Cómeme.
¿Verdad?
Sí.
Llego a un acuerdo con el sope y llego a la conclusión de que no te voy a comer porque eres tóxico para mí. Pero, o llego a la conclusión que te voy a comer de manera regulada, ¿no?
Ah, ok.
¿Cómo regulo eso? Por medio de la intuición.
Porque el sope es necio.
El sope es muy necio y va a estar ahí presente. Y el pastel y las galletas y las papas,
claro,
tienen un vínculo emocional contigo.
Claro. Aparte es nada más un poquito.
Nada más es una probadita.
Y ahorita,
¿no?,
que nadie nos ve, ahorita nadie se va a enterar.
Y todo el mundo aparte esconde la evidencia, ¿no? Después, ajá, de que se lo comen.
Claro.
Y entonces esto te da culpa. ¿cómo aprendes a comer sin culpa? Cuando aprendes a comer en el momento y en el sitio en donde van las cosas, ¿no? ¿Cómo aprendo a comer en el momento y en el sitio donde van las cosas? ¿Dónde es congruente que comamos una rueda de pastel? En un cumpleaños, por ejemplo, en el mío. Entonces ahí me lo como sin culpa. ¿Dónde es congruente comerme un sope el 15 de septiembre, ¿no? En una fiesta patria, en otro evento. Pues cuando llego a esa conclusión, necesito un adulto responsable que me autorregule, que regule esa parte. Y ese adulto responsable se tiene que construir. ¿Y ese cómo se construye ese adulto responsable? Dejando de ser adolescentes con dinero. Somos adolescentes con dinero que vamos al súper y compramos todas las emociones que tenemos retenidas o retraídas que nos recuerdan ser felices, ¿sabes? Las papas nos recuerdan el recreo de la escuela. Entonces, cada vez que yo necesito un break, lo que voy a buscar es comer papas.
Sí.
El pastel me recuerda ser visto, ser aplaudido, estar rodeado de la gente que amo, porque así me lo enseñaron cuando era mi cumpleaños.
Sí.
¿No? Las botanas, ¿no? Todas las botanas del 15 de septiembre,
claro,
¿no? Todo eso nos recuerda también la unión familiar.
Sí, los hot cakes me recuerdan a mi mamá los domingos, que me llevaba los domingos al Sanborns.
Y cuando tienes necesidad de tu mamá, pues obviamente los vas a buscar.
Ya no está mamá.
Porque te lo van a recordar.
Pero están los hot cakes.
Exacto.
Entonces, mamá, ven a mí.
Es un vínculo.
Esa es la conciencia. Y ahí es donde tengo que aprender a hablar con mis hot cakes, con el sope. No es eliminarlos.
Claro.
Es negociar
con ellos. Es negociarlos con ellos.
Y también hay de sopes a sopes y de hot cakes a hot cakes.
Claro.
Porque pueden ser versiones mucho más sanas de ellos.
Y esas versiones saludables, obviamente, las puedes conseguir ya ahora muy fácilmente.
Sí.
Porque ya hay una cantidad enorme de superfoods que nos van a poder fortificar este tipo de alimentos y darnos otra conciencia de lo que nos comemos.
Muy bien, pues eres el autor del libro El que se enoja engorda, pero acabas de darme una idea. Voy a publicar mi libro Aprende a negociar con tu sope, con tu sope interior. Aprende a manejar a tu sope interior para que tu sope no te maneje a ti.
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos de Suma a la conversación, Adriana Esteva, autora de varios libros, entre ellos Comiéndome mis emociones, para hablar de cómo reconectar con nuestro cuerpo. Volvemos en Grupo Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Mientras estamos en comerciales, mis chilaquiles interiores me estaban hablando y diciendo, el sábado nos vamos a echar unos chilaquiles de barbacoa veganas buenísimos, horneados, sin grasas, con frijoles no refritos. O sea, porque se puede negociar con nuestra comida y se puede aprender a prepararla más sana y también se puede aprender a manejar los atracones. Según la Secretaría de Salud en México, se estima que, fíjense, por cada dos mujeres que caen emocionalmente a los atracones, que si pasan muy seguidos, obviamente son nocivos para nuestra salud, hay tres mujeres que lo padecen. O sea que, según la Secretaría de Salud, le pasa más a las mujeres que a los hombres. Y ahora se suma a la conversación, además de Juanma Romero, nutriólogo clínico, Adriana Esteva, autora de su tercer libro, ya tienes tres libros.
Ya.
El más reciente se llama Comiéndome mis emociones.
Sí.
Porque se pueden comer las emociones.
Pues un poquito lo que hablaba Juanma, ¿no? Cuando perdimos esta capacidad de conectar y de poder sostener las emociones y hacer algo al respecto, porque las emociones finalmente son energía en movimiento y por cuestiones de vida, hasta de educación y demás, pues aprendimos cómo a contenerlas. Y entonces hablar de comer mis emociones es cómo voy a buscar un sustituto simbólico para sostener estas sensaciones que de verdad de pronto no sabemos qué hacer. Entonces a eso le llamo yo comiendo de mis emociones.
O sea, me da hambre. Sí. El momento que me da hambre, el primer paso, como decía Juanma, sería preguntarme, ¿esta es un hambre física?
Exacto.
¿O es hambre emocional? ¿Cómo distinguimos entre estas dos? ¿Cómo se siente? Porque a ti te gusta mucho hablar del cuerpo, ¿no? Y tú eres psicoterapeuta corporal. Uh-huh. Eso fue lo que estudiaste. ¿Cómo se siente diferente el hambre física y el hambre emocional en el cuerpo?
Pues mira, todo empieza desde que empecemos a ser curiosos con nuestro cuerpo, ¿no? Porque la mayoría de nosotros perdimos esta conexión, porque es más seguro estar en la cabeza, mucho más seguro que estar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se siente la vida. Las emociones están en la vida, en el cuerpo, las memorias emocionales están en el cuerpo. Entonces, muchos aprendemos a temerle porque aquí duele, estar acá abajo duele, inquieta, desespera, frustra, porque las memorias que tenemos es, yo no voy a poder expresar esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando lo puse afuera, abusaron de mí, se burlaban, me rechazaron, me golpearon. Estoy hablando incluso desde a lo mejor un niño chiquito que llega y le dice, mamá, ¿no? Y sale con toda su energía y mamá le dice, hey, hazte para allá que me estoy pintando las uñas, ¿no? O sea, es como aprender que toda esa emoción, toda esa energía que yo puse afuera, no la puedo poner otra vez afuera. Entonces, ya no distinguimos cuándo es un hambre física, que un hambre física se siente de entrada en el estómago. Es literal. Mucho más, sí, literal en el estómago, es un hambre más estomacal. ¿Qué características tiene? Que es gradual, por ejemplo, no aparece de la nada, ¿no? El hambre emocional es mucho más, de repente escuché algo, me viene una memoria y es como, necesito ahorita, ¿no? Como
hay que un mucho problema más, que no puedo resolver, ajá, tengo que comer algo.
Entré en contacto con alguna sensación que una parte de mí considera que es peligrosa o que no voy a poder sostenerla. Y entonces, de algún modo, la comida me ayuda a como calmarla un poquito. Porque efectivamente, cuando nosotros comemos, y un poco lo que decías, pues claro que se mueven muchas cosas adentro, y a nivel sensorial, sentimos que algo entra. Porque nuestro nervio vago de algún modo dice, estamos a salvo. Porque si hay comida, yo estoy a salvo. Y eso no está mal. El tema es cuando pareciera que de la única forma en que yo voy a estar a salvo es cuando tengo comida. Ese ahí es como la diferencia,
claro,
de un hambre física y un hambre emocional. El hambre emocional se sentiría como más acá arriba, se siente más a nivel pecho, boca del estómago, se empieza a sentir como aquí en la boca, el ña, ¿no? O sea, como una necesidad de algo. Es como estos dos instintos básicos que tenemos, ¿no? Que de algún modo es succionar, que a veces lo que buscamos es eso, hacer conexión, como sentir que somos parte de él. O también en la boca están muchos otros instintos de supervivencia. Está el gruñir, está el morder, está el gritar, está el hablar. Y muchas veces aquí se queda mucha atorada esa energía. Y con la comida, y fíjense, cuando están comiendo algo crujiente, ¿cómo se siente? De pronto hay una descarga de energía, sí, cuando estamos, claro, comiendo algo, sobre todo muy crujiente. Es como, ¿no? Fuerte. O a veces cuando buscamos algo más suave, es como si quisiéramos nutrirnos, como entrar en contacto otra vez con esta parte más de succión. Son sensaciones bien primarias.
Claro. Ahora, no todos reaccionamos igual.
No.
Hay gente que reacciona comiendo de más. Yo soy, exacto, de ese club.
Yo también.
Pero hay gente que reacciona comiendo de menos,
sí, claro,
que no come, deja de comer, no tiene hambre.
Claro.
¿Por qué? ¿De qué depende esto?
Aquí creo que depende mucho también de una cosa que psicoterapia corporal lo conocemos como caracterología. Como
¿cómo?
Caracterología.
Caracterología.
Que tiene que ver como cada persona tuvo una respuesta ante lo que estaba pasando. Entonces, hay gente, por ejemplo, que de verdad no es porque no quiera comer, porque esté a dieta o porque tenga más fuerza de voluntad, es que el contacto con la materia les angustia. ¿Por qué? Porque son personas que quizá cuando estaban en útero, quizá recién nacidos, hubo algún evento muy fuerte donde sentir la vida fue aterrorizante. O sea, fue... Entonces, cualquier conexión con algo que tenga que ver vida, materia y demás, les atemoriza. Entonces, quedarse, por ejemplo, sin comida, no necesitar, es para ellos estar a salvo. Entonces, cuando vienen muchas emociones que a lo mejor sobrepasan, es no quiero entrar en contacto con la vida. Y la comida, de algún modo, nos pone en contacto con la vida.
Por eso hay gente que se cierra y no quiere comer.
Y no quiere comer. Habrá otro tipo de carácter que tiene que ver más con oralidad y que es como entre más tome yo de afuera, más me siento a salvo.
Me echo el litro de helado.
Pues me voy a querer a tomar la energía de allá afuera porque siento que yo no tengo energía suficiente.
Me acabo la caja de cereal completa, cosas así. La barra de pan completa. Todos están riendo, me voltean a ver y sonríen. Porque lo han hecho, porque lo han hecho. Por eso me voltean a ver así.
Porque no hablan con la comida.
Claro, hay que hablar con la caja de cereal.
Claro, llegar a un acuerdo con ella.
Y decirle, oye, no me convienes.
Hay relaciones que tienes que romper y hay relaciones que puedes continuar.
Claro, hay cereales que hay que dejar de comprar.
Y hay cereales que hay que regular.
Claro, exactamente. O sea, un cereal sano en la
relación,
casa, lo puedes tener para de vez en cuando consumirlo.
Claro.
Pero la comida así ultra procesada, chatarra, no hay que comprarla. Porque si la compras, te la vas a comer. O sea, es más difícil portarte bien si la tienes en la alacena.
Pues sí, y sobre todo si tú estás desregulado. Estoy hablando de desregulación. Y a mí me gusta ponerlo más como en un lenguaje más somático, ¿no? Del cuerpo, que regulación es una conexión segura. Si yo tengo una conexión segura, voy a estar regulado. ¿Cómo aprendimos a regularnos? Con el sistema nervioso de nuestros padres. Entonces, imagínate. Si no había una conexión segura con nuestras necesidades, con nuestras sensaciones, yo tampoco tengo la capacidad de entrar en conexión segura con mis propias sensaciones.
Ajá.
Entonces, si yo estoy muy desregulado, quiere decir que no me siento segura en mi cuerpo ni en el mundo. Alimentos como esos me dan cierta seguridad. ¿Por qué? Porque sea que saben, tienen predictibilidad. O sea, no me voy a sorprender de a qué me va a saber el taco al pastor que siempre me como en la misma taquería. O sea, de algún modo me da una conexión de seguridad. Por eso, más allá de juzgar y de decir, es que no lo hagas, es como te vas a comer eso, es como poder decirnos primero, estoy haciendo lo mejor que estoy pudiendo hacer. Eso no quiere decir, ay, ni modo, ya sí soy. No, pero entrar con más compasión a saber que esa forma de comer fue un intento de regularte. Porque si no había regulación en tu entorno, si no había seguridad en tu entorno y la comida te la daba, pues no es tan fácil como que yo te diga, pues ya no te la comas,
sí, no,
compadre.
No es echarle ganas, nada no. más. No es falta de voluntad. Hay que sanar profundamente.
Hay que sanar profundamente.
¿Y cómo sano profundamente el hambre emocional? ¿Cómo se sana el hambre emocional?
Pues haciéndonos conscientes, porque el hambre emocional finalmente es una necesidad no cubierta que estamos buscando en la comida. Si vamos empezando de a poquito a hacernos cargo de nuestras necesidades, y yo siempre invito a que empecemos con lo más obvio, no tengo ganas de hacer pipí, voy y hago pipí, ¿sabes? Porque mucha gente se espera quién sabe cuántas horas, ¿no? Tengo sed, voy y tomo agua. Y algo bien interesante, empiecen a escuchar cómo se siente cuando yo pude saciar esa necesidad, para empezar a hacer una relación más directa entre esta es la necesidad, este es el satisfactor, y se están encontrando. Entonces, empezar a conectar con qué siente mi cuerpo y qué necesita. No es tan fácil. Yo cuando les doy terapia, yo, ¿qué sientes? De veras se quedan como, ¿de qué me hablas?
Claro, porque estás desconectado de tu cuerpo, no estás acostumbrado a esa pregunta.
No, entonces de, bien, se desarrolla. Se va desarrollando.
La conexión con tu cuerpo se va desarrollando.
Se va desarrollando. Uh-huh. Y, ¿sabes? Algo que para mí me resulta importante es que ese regresar al cuerpo sea de formas amables. Uh-huh. Que no sea de, pero siente todo lo que... No. A ver, siente qué es lo que sí está cómodo en tu cuerpo ahorita. Siente cómo está una silla abajo, y si tu cuerpo está pudiendo ceder esa silla... Los invito a saber si están pudiendo, sí. O están así con, yo me voy a detener sola.
Sí, la técnica de la Rosa de Guadalupe no funciona, porque en esa serie todo el mundo grita y sombrerea puro drama.
No.
Entonces, no, esa así no es la forma en que me conecto con mi cuerpo.
No, porque además lo que se ha visto es que parte de la regulación fueron los demasiados.
Oye,
entonces no queremos más demasiados.
Entonces, con amor y con compasión.
Sí.
Aquí lo que nos están regulando son corte comerciales. Cuando volvamos, vamos a sumar a la conversación a Catalina Gorky. La mesa redonda se va a poner buenísima. Catalina es una excelente psicoterapeuta que ya ha estado con nosotros y se va a sumar a la conversación para hablar más, porque nunca será suficiente, de esto, cómo sanar el vacío emocional. ¿Qué es el vacío emocional? ¿Por qué ese vacío me hace comer? ¿Por qué no me puedo llenar con la comida el vacío emocional? ¿Y cómo sanarlo de raíz? Volvemos después de la pausa. Estamos en todo México. Soy José José. Regresamos después de una pausa en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ahora vamos a hablar del vacío emocional. Ah, mira, ahí está José José. Escuchemos a José José. No, pero ahí suena, suena un volcán apagado porque no tengo voz. Gracias. Yo sufría. Yo veía a José José en concierto y veía que no podía cantar. Una vez me tocó estar en una mesa con Gilberto Glés, el comediante, y los dos nos agarrábamos del brazo, amigo, rezando para que pudiera terminar su concierto. José José, ¿sufrías?
Manipulación.
Así se sienten todos conmigo.
Sí, que no logres terminar el programa, por favor.
¿Podrá terminar Marco su programa hoy? No, bueno, aquí estamos con... ¡Ya quitan el volcán! Juan Manuel Romero, nutriólogo clínico. Adrián Esteva, psicoterapeuta corporal. Sí suena José José. Y Catalina Gorky, psicoterapeuta. Estoy ansiando hacer la pregunta para callarme. Sí, a ver, el vacío emocional. ¿Qué es el vacío emocional? ¿Qué hago con él? ¿No se llena con comida? ¿Con qué si se llena? ¿Qué onda, Catalina?
Vamos a ver si logramos darle forma al vacío. Pues bueno, es un tema que nos lleva al día a día a una sensación de hay algo en mí que no está bien, hay algo en mí que no tiene nombre. Y el vacío, pues al final de cuentas, siento que es como un hoyo negro donde empujamos todo lo que en nuestra vida no tuvo capacidad de ser procesado. Y Hay formas de categorizarlo como, bueno, se siente como una tristeza, como una nostalgia, como una depresión, pero en verdad el vacío, a pesar de que es ambiguo, tiene clasificaciones. Y eso es parte de lo que ya le voy a decir a tu gente: toma papel y lápiz y mira a ver cuál de estas puede ser tu vacío. Y es una nomenclatura dentro de la psicología contemplativa bastante sencilla. Empieza con: el vacío puede estar hecho de dudas, de guerra interna, de soledad, de culpa o de emociones que tengo prohibidas.
O de todo eso junto.
O cada una de esas
está lleno, un vacío full. Un delicioso licuado de vacío emocional.
Un vacío lleno de muchas cosas que no sabes identificar. Y no las sabemos identificar porque nos da miedo entrar allí y ver qué cosas están pasándome, ¿no?
Claro, porque es de valientes entrar a ver ahí. Total. Porque entrar a ver ahí va a doler. Claro. Va a salir la historia de la que no quiero hablar. Va a aparecer eso que he querido olvidar. Claro. Entonces el vacío emocional no se llena.
No se llena, se descubre. Hay que descubrir qué es lo que está ahí.
Y la comida no lo llena. La comida lo único que va a hacer es más o menos adormecerme un ratito.
Apaciguar, sí, pero no.
Apaciguo. Sí, sí. Y no se va el vacío. Y ahora tengo la culpa de que comí de más.
Lo que tengo que hacer es entonces habitarlo y llenarlo de mí.
Ah, ¿cómo? Ah, ¿cómo es eso de habitar el vacío emocional y llenarlo de mí?
Bueno, si vemos estas categorías, yo creo que parte del ejercicio contemplativo, es decir, de verme, sentirme, descubrir qué me está pasando en lugar de comerme un pastel y después sentirme culpable, es por qué estoy buscando la culpa. Si me estoy comiendo este pastel para sentirme culpable, déjame ver cuál es la culpa. Eso es un camino que lleva y dice, a ver, ¿cuál es la culpa que no he podido nombrar? A lo mejor la culpa es que dejé una carrera, a lo mejor la culpa es que defraudé a mis padres. Darle ese nombre nos lleva a una conversación adolescente, como decías tú, que es la gran diferencia que tenemos a la hora de relacionarnos con la conversación del sope, es poder decir, te quiero, pero realmente, ¿qué necesito?
Uh-huh.
El adolescente, la parte de nosotros adolescentes, no sanada, tiene esa urgencia de lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, y no sabemos darnos lo que necesitamos porque viene de un lugar de castigo, de represión, de algo que no hemos podido procesar.
Claro, y eso es muy común. Aquí estoy revisando la encuesta de hoy en nuestro Telegram, en marcoantonioregil.com/fórmula, en Instagram, como el 55% de la gente, aproximadamente, poquito más, en la página de internet, 67%. O sea, más de la mitad de la gente sí come o deja de comer emocionalmente. Entonces, para empezar, no sentirte culpable. Eso es algo súper común. Es de las cosas que nos deberían enseñar en la escuela, desde niños, hablar de la comida, a ver, chiquito hermoso, qué emoción estás sintiendo. Pero no nos lo enseñan. Entonces, nos hacemos adultos con un niño interior lastimado.
Al final lo que quieres es hacerte feliz. Por eso lo comes de manera compulsiva. Es no cambiar el objetivo de hacerte feliz. Nada más es hacerte una pregunta: ¿de qué otra manera me puedo sentir amado que no sea por el pastel? ¿De qué otra manera me puedo sentir acompañado que no sea con las papas? ¿De qué otra forma? Entonces tu mente te va a empezar a dar respuestas cuando te lo cuestionas. El tema no es cambiar el objetivo, sino cambiar la forma.
El tema no es cambiar el objetivo, sino la
cambiar
forma.
Cambiar la forma.
La forma en que lo gestiono. Uh-huh. Y se puede ir desarrollando esa habilidad. Porque si ya tienes este problema por mucho tiempo, te puedes creer esta historia de yo soy así.
Claro.
Yo siempre que me deprimo o no como, claro, o como de más.
O bebo.
Pero, ¿ok?
O bebo.
O bebo.
O fumo.
O otras cosas.
Otras cosas.
Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Sí se puede cambiar.
Sí, porque además nosotros tenemos una gran neuroplasticidad, ¿no? Que es la capacidad de hacer nuevos caminitos. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso reconoce lo conocido y lo desconocido lo ve como riesgoso. Pero si empezamos a trabajar en mirar que sí podemos ir hacia otro lado y estar a salvo, y esto otra vez es un trabajo de poquito a poco, nuestro sistema se rearma, se vuelve a cablear para dar posibilidad a estas nuevas formas de estar en la vida, que no sean desde el miedo, desde la compulsión, pero claro, como les decía hace rato, requiere un trabajito.
Y requiere un cambio de estilo de vida, ¿no?
También.
A veces requiere un cambio de amistades,
sí,
a veces cambio de círculo, porque estás en un círculo súper tóxico donde todo mundo maneja las emociones con atracones o con limitación de la comida.
Evaden.
Pues, ¿cómo me salgo de ahí? Me conviene más un círculo de gente que va a terapia.
Claro.
De gente que trabaja en sí misma. O sea, un círculo donde atenderte es normal.
La mayor cantidad de las relaciones dañinas que tenemos con la comida están basadas en evasión. Y pues estamos evadiendo, de nuevo, reconocer que tengo una duda de qué es lo que tengo que hacer, o tengo un conflicto, una guerra interna de quiero algo pero necesito otra cosa, tengo la culpa, entonces que la culpa normalmente nos cablea de regreso a la familia de origen. Uh-huh. Y entonces aparecen estas emociones donde yo quiero evadir la sensación de soledad. vengo y me como lo que me hizo sentir acompañada.
Sí.
O vengo y voy como afuera en la calle donde todo el mundo hay ruido y no me tengo que dar cuenta de lo que me está pasando. Al final de cuentas, la evasión está dentro del espacio del vacío emocional.
Claro, y a veces, por ejemplo, cuando te sientes vacío, esto lo he vivido, hace mucho que no, pero lo he vivido, te sientes vacío y comes mucho. Entonces ya encuentras la novia o la pareja. Entonces dejas de comer y empiezas a comer bien porque ya te sientes completo. Uh-huh. Pero luego ya pasa los primeros meses de la relación y vuelves a comer como uh-huh. comías antes porque no se llenó nada. Pensaste que se había ido porque habías encontrado pareja. Pero
que
nadie...
realmente estás evadiendo la sensación de soledad.
Entonces nunca se va a ir y, va, y todo regresa. Uh-huh. Se puede desaparecer temporalmente con unas vacaciones, con una compra claro. compulsiva, con la comida, con la pareja, pero todo lo que
vas
no ha sanado
regresar.
Regresa.
Exacto, totalmente. Y sabes, me parece bien interesante como ver, bueno, ¿qué es lo que a dónde me lleva a mí cuando como de más? Porque ahorita decías, bueno, como de más y a lo mejor luego ya tengo novia, pero ¿cuántas veces el comer de más que me mete en esta soledad y es justo lo que yo estoy necesitando? Uh-huh. Meterme en este espacio de soledad y preguntarme, ¿para qué me estoy llevando a este espacio de soledad? A mí me pasaba, yo comía mucho y no quería ver a nadie.
Claro.
A nadie. Y me vas a una reunión, no puedo, ¿no? Y poder decir, bueno, es ¿qué es común. Lo que realmente me está dando miedo? ¿O a qué es a lo que le estoy temiendo? De o encontrarme con mi soledad o encontrarme con el otro. Porque a lo mejor eso es lo que no estoy pudiendo gestionar, el contacto con el otro.
Yo pensé que era el único que llegué a hacer eso.
No, no, todos.
Como voy, en vez de salir, ¿para qué me expongo? Mejor me pido una pizza. Me pego un atracón y me quedo en la casa porque claro. ya soy panzoncito.
Exacto.
Y con sueño.
Dicen que el tamaño de tu éxito es el tamaño de tu herida.
El tamaño de tu
de
éxito.
De tu éxito es el tamaño de tu herida.
A ver, ¿cómo?
Cuando tú aprendes a gestionar tu herida, cuando la entiendes, cuando la comprendes, cuando la analizas, cuando la trabajas, entonces puedes agarrarte de esa herida para entonces empoderarte y entonces utilizarla a tu favor, ¿no? ¿Cuál es la herida, por ejemplo, de un comunicólogo? La herida
no
primaria. Y mientras menos ha sido escuchado, con más pasión comunica.
Claro.
La herida del nutriólogo, ¿no? O de los terapeutas corporales.
Claro, ya
el sobrepeso. Y mientras más te haya lastimado el sobrepeso, con mucho más pasión transmites tu mensaje. O
sale el activista interno.
Claro, por supuesto.
La diferencia en todo esto, y si lo vemos así, estamos hablando todo el tiempo de emociones que no nos permitieron procesar. Y ahora que todo tú estás diciendo, ¿cómo me pongo el atracón y no voy? Hay una emoción muy primaria allí, que es la vergüenza.
Claro.
Me avergüenza haber comido así, me avergüenza presentarme después de haber comido así, y es donde la comida nos está mostrando una emoción que teníamos pues servida quizás en nuestro entorno, en nuestra historia, en nuestras relaciones, ¿no?
Olga García de Ciudad de México, nuestra socia, pregunta, ¿cuál es la conexión entre el estrés y la tendencia a comer en exceso? El estrés también nos hace comer de más o
menos. Necesitamos serotonina. Necesitamos serotonina de corta duración, rápida e inmediata. Entonces, el comer de más, cada papita, cada galleta, te da una serotoninita de este tamaño, que a los 3 minutos pasa, entonces necesito otra. Entonces, te compulsa.
Una droguita.
Porque lo que necesitas en realidad es sentirte pleno, sentirte bien, y tu mente lo sabe. Entonces, lo encuentra de manera fácil. Es un camino inmediato, porque no hemos trabajado en la construcción de una persona más integral.
Y los que venden papas lo saben y te dicen a que no puedes comer solo una.
Por supuesto.
Te retan. Te dicen, lo que le ponemos es irresistible. Y te lo dicen abiertamente.
No vas a poder contra esto. Y unido a esto, yo más bien me voy un poco como al cerebro reptiliano y pensar en que el estrés nos hace comer. Si lo vemos como dentro del punto de vista de sobrevivencia, cuando un animal está enfrentado, por ejemplo, a un león y eres un venado, lo primero que hace es que bota todo lo que tiene el organismo para poder correr más rápido.
Sí.
En cambio, en el estrés que queremos correr muy rápido, el organismo nos regula también a comer para tener que bajar la velocidad, para tener que estar más presente. Es una contrarrespuesta a no irnos tan adelante, porque eso también genera pues no solamente adrenalina, sino muchísimo cortisol, ¿no?
Esta pregunta ya la hicimos, pero nunca será suficiente. La está haciendo otra vez Patricia Morales de Ciudad de México, nuestra socia. ¿Cómo distingo el hambre física y el hambre emocional? Ya la Adriana la respondió hace rato, pero les quiero preguntar a los demás.
El hambre física es involuntaria, se siente en el estómago, dura aproximadamente 20 minutos y se sacia comiendo. Y el hambre emocional va de lo frío a lo caliente, de lo dulce a lo salado, y por más que comes, no se va.
No se llena. Se adormece un ratito. Uh-huh. Y la sigo teniendo.
Un día estaba dando un taller a unos chavitos y les decía, decías que yo cuando estoy triste como chocolates. Y le dije, ay, ¿qué te pasa? Pues sigo triste y ahora me duele la panza.
Claro, y ahora me siento culpable. Los chocolates. Oye, Renata González de Ciudad de México, nuestra socia, dice, ¿hay alimentos específicos que me puedan ayudar a manejar ciertas emociones? Como el chocolate, justamente pregunta, o el té verde. ¿Hay alimentos que te pueden ayudar a regular esto?
Pues mira, yo creo que más que hay alimentos como tal que me pueden ayudar a regular, es qué es lo que a ti te regula. Pero sí, por ejemplo, ¿no? Si estoy comiendo verdura, yo hablo mucho del sol, ¿no? Y creo que los alimentos que tienen sol, sí, ¿no? Que nos ayudan a estar como más conectados con nuestra propia energía, pues son alimentos que también nos van a ayudar a estar más regulados.
Bueno, hagamos la pregunta al revés. ¿Los productos chatarra te aceleran? Estas, claro. Te hace más grandes los vacíos, sí, te hace que te dé más ansiedad por la comida. ¿Qué hace los productos? Ya no quiero decirles comida. Los productos chatarra, ultraprocesados, llenos de azúcar, llenos de grasas trans.
Te venden la idea de la felicidad y la gente tiene necesidad de ser feliz, pero no sabe hacerse feliz de otra forma. Encuentran felicidad barata ahí, inmediata, temporal. Y obviamente al comerla compulsivamente se hacen felices, ¿no?
Y lo barato sale caro.
Muy caro.
Porque si es infeliz y ahora con problemas de salud.
Y ahora con problemas de salud.
No. Y sintiéndote culpable y avergonzado de lo que comiste, de lo cómo te sientes, de cómo luces. Y pues bueno,
ahí porque lo hice. Mal.
Nos estamos alimentando la emoción que supuestamente estamos tratando de evitar, ¿no?
Y es un círculo vicioso horrible. Uh-huh. Es horrible vivir ahí adentro, pero se puede salir.
Claro.
Se puede salir de ahí.
Porque a lo mejor estos alimentos te activan muchísimo, ¿no? O sea, activan muchísimo al sistema. Entonces, tengo estos picos, voy hasta arriba y luego voy a necesitar otra cosa que me ayude a bajar, ¿no? Ya. Entonces, por eso voy en estos picos.
Lidia Hernández de Ciudad de México, nuestra socia, también habla de las emociones positivas. A veces también cuando nos sentimos muy felices, con el pretexto de celebrar, nos pegamos un atracón de aquellos.
Bueno, es que me lo merezco. Ajá. Entonces, es una forma de sentir que el merecimiento está anclado a algo que me hace sentir cosas, ajá, ¿no?
O
de otra forma
mucho.
No me lo sé quedar, lo tengo que poner en algo para de ahí como digerirlo a
es
través de otra
castigo.
Cosa.
Claro. Premio castigo, uh-huh, pues viene de la infancia, ¿no? Así educamos y nos educaron a nosotros como por medio de premiarnos y castigarnos por medio de la comida.
Sí, o trabajo mucho.
Me lo merezco.
Me lo merezco, ya fui al tráfico, ya fui a trabajar, ya gané dinero, no pude hacer ejercicio, no pude, bueno.
Es tu único momento feliz del día.
Exacto. Sí. Uy, qué fuerte.
Tu único momento feliz del día, porque no sabes hacerte feliz de otra manera.
Exacto.
Es verdad.
Sí. Tiene que ver con cómo en tu casa, por ejemplo, la alegría era permitida, ¿no? Porque hay lugares en donde de veras, uh-huh, la alegría no era permitida. O la alegría solo venía cuando mi papá estaba borracho, o la alegría solo venía, claro, cuando había un pastel en la mesa, en fin. Entonces, sí, estamos como muy condicionados a cómo nosotros estructuramos nuestras propias emociones.
Pero puedo aprender a premiarme de una forma que no sea con comida, especialmente chatarra.
¿De qué otra forma puedo hacerme feliz que no sea por medio de un pastel?
Por medio de un atracón.
Uh-huh. Okay. Respondiendo a... ¿Para qué me voy a comer esto? Es algo que quiero desesperadamente, no acordarme de mi trabajo, no acordarme de la relación que acabo de romper, o es algo que necesito. Y cuando a nosotros nos pasa, lo ves en las personas que regulan su manera de tratarse a través de la comida, llega un momento que dice, me siento tan bien conmigo de haber hecho esto y esto otro, y es porque hay algo dentro del sistema que deja de ir huyendo al lo que quiero, que es el cerebro, digamos, más adolescente que tenemos, y pasamos esa conversación tan profunda que dice, ¿y yo qué necesito?
¿Y yo qué necesito? Oigan, vamos a despedirnos de Radio Nacional y de Telefónica Fórmula, y vamos a continuar en Ciudad de México y en radiofórmula.mx y en la app de Radio Fórmula y en Grupo Fórmula en YouTube para que sigan la conversación con nosotros ahí. Pero para los que ya no se van a estar con nosotros, se van a quedar con Maxine Goodside, que es el siguiente programa de Telefórmula y estaciones locales en la República Mexicana. Juanma Romero, ¿dónde encontramos tu libro? Ahorita, el siguiente segmento, vamos a regalar unos libros. Pero ¿dónde encontramos tu libro? ¿Dónde te podemos encontrar en
claro
redes sociales?
Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como Juanma Romero 88, en Instagram como Juan Manuel Romero, el que se enoja engorda en Facebook, ajá, y el libro lo pueden comprar por Amazon.
Perfecto. Adriana Esteva, ¿dónde te encontramos para seguirte, amiga?
En Instagram, en Adri Esteva R, en Facebook Adri Esteva, y mis libros pues están en plataformas digitales.
Sí, el más reciente se
Comiéndome
llama
Comiéndome mis emociones.
Comiéndome mis emociones. Catalina Gorky, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
En arroba in the name of silence, que quiere decir en el nombre del silencio, y ahí podemos trabajar juntos en ese proceso introspectivo.
Bueno, los que se quedan con nosotros y ya son socios en marcoantonioregil.com/fórmula, perfecto, porque vamos ahorita a obsequiar 3 libros autografiados del que se enoja, engorda. Este cerdito se ve muy, muy enojado y muy gordito. Justamente. Vamos a regalar 3 libros y seguiremos con preguntas y respuestas de nuestros socios y socias aquí en Radio Fórmula en Ciudad de México. Para todo México les recuerdo que el 2 de junio es el día de salir a votar. Recuerden que votar es de chingones. No dejen de votar por quien ustedes quieran. Recuerden que el votar y que tengamos democracia es un privilegio que no todos los países del mundo tienen, y que México hace apenas algunos años, tal vez si eres muy joven, joven, no lo sabes, pero soñábamos con una democracia, soñábamos con que no hubiera fraudes, soñábamos con lo que pasa ahora, que gana el PAN, gana el PRI, gana Morena, hay democracia. No la perdamos. ¿Cómo no la vamos a perder? Ejerciendo nuestro voto por quien tú quieras, pero el 2 de junio hay que salir a votar. Se van a quedar con Maxine Goodside, la reina de la radio, y yo me quedo con nuestros invitados en Radio Fórmula Ciudad de México. Gracias, volvemos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Marco, así como José. Marco. Mediofónico. Hoy aquí seguimos en vivo en Radio Fórmula. Oigan, estamos hablando de las heridas. Si no las sanamos, se convierten en vacíos, básicamente, ¿no? Está con nosotros Juanma Romero, nutriólogo clínico, Adriana Esteva, psicoterapeuta corporal, y Catalina Gorki, psicoterapeuta. Si no sano, entonces se presentan estos vacíos y entonces acabo reaccionando a los vacíos y me acabo haciendo daño. La clave es ir al adentro y sanar. Claro. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Totalmente, porque si no, es como si yo tengo una herida aquí en la mano, pero yo no le quiero decir a nadie que yo tengo una herida en la mano, porque yo soy muy fuerte. Y entonces te saludo y a lo mejor tú apenas me tocas y yo ya grito y te digo, es que tú me haces daño, ¿no? Porque finalmente si no vemos la herida, no la podemos sanar. Y eso es lo que nos da terror, ver nuestra herida, porque tenemos esta memoria de que nadie va a poder atenderla, porque quizá esa fue la experiencia que tuvimos. Y atrevernos es de valientes, como decías hace rato, pero solo entrando ahí, a donde quizá, y a veces ni siquiera es a lo que nos duele, a veces es la emoción o la intimidad que le tenemos miedo, pero ir ahí para poderla sanar, pues es el caminito, pues.
Fíjate que hablando de la herida, justamente cuando tú tienes una herida en la mano, por ejemplo, te cortas, todas las células que están alrededor de esa herida, ¿qué es lo que hacen?
Se inflaman.
¿Por qué crees que se inflaman? Porque las células de nuestro cuerpo son altamente permeables y tienen un intercambio con el sistema. Cuando se sienten amenazadas, cuando son lastimadas, cuando algo les duele, lo que hacen es inflamarse para dejar de tener ese intercambio con el medio. Eso es una célula. Ahora imagínate todo tu cuerpo completo.
O sea, me aíslo.
Se inflama y deja de tener un intercambio. Y por eso se inflama el riñón, el hígado o el mismo cuerpo, ¿no?
Y me desconecto de la vida.
No hay intercambio. No permito que nada entre y no permito que nada salga. Me aíslo.
Y muchas veces la forma de protección es no voy a tener éxito. No voy a ser atractivo para nadie. No voy a salir, me voy a quedar en la casa.
No soy suficiente.
No soy suficiente. Para que nadie me vea que no soy suficiente, me desconecto de la vida y me desconecto de mis sueños. Y empieza el autosabotaje. La cañón. Oigan, les quiero recomendar, por cierto, hablando de heridas de la infancia, Ana Mar Orihuela, que es maravillosa.
Maravillosa.
Ana Mar Orihuela está esta semana en nuestro podcast y el episodio de la semana se llama Los secretos familiares no desaparecen. Y Ana Mar Orihuela nos habla de cómo a veces cosas que ni siquiera supimos que ocurren en nuestra familia, cargamos con esos secretos familiares y cómo hay que descubrirlos para sanarlos. Está en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o en cualquier aplicación de podcast. Entonces, estas heridas se heredan también de generación a generación.
Claro, las células tienen memoria.
Y aquí hemos estado todo el tiempo hablando de la relación entre la comida y las emociones, pero no hemos hablado de lo que significa que la emoción se traga, se aloja en el cuerpo y entonces nos causa inflamaciones. Y ahí hay muchos secretos, ahí hay muchas herencias familiares. Cuando hay emociones que no hemos podido procesar, no las tragamos y viven algún órgano de nuestro cuerpo hablando de esa emoción que no he podido procesar. Una persona que come siempre algo de lo mismo en sobrecantidad y daña de manera directa algún órgano, tiene una relación con esa emoción que no sabe procesar.
Wow, este término de inflamación emocional, yo creo que es muy bueno acuñarlo. O sea, preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿tengo inflamación emocional? Uh-huh. ¿Tengo una herida que me tiene inflamado emocionalmente y que me está desconectando de mí mismo y de los demás?
No necesariamente tienes que tener sobrepeso físico. No. Tú puedes estar en tu peso ideal, hacer mucho ejercicio y tener obesidad emocional porque no has transitado y gestionado de manera correcta tus emociones. Uh-huh.
¿Me conviene trabajar mi inflamación emocional?
Claro, porque la inflamación es la madre de todas las enfermedades. Y la inflamación lo único que está ahí, para es como cuando te cortaste, es para protegerte. El sobrepeso también es un grito desesperado de tu cuerpo para poderte ayudar a que tú no te mueras.
Claro.
Es un abrazo de amor malentendido.
Sí.
Es protección, sí.
Y yo creo que eso es bien interesante, porque yo he oído mucho el que es que no se quiere, no se cuida, ¿no? Uh-huh. O sea, porque come mucho, entonces no se quiere. Y yo de pronto como que digo, a ver, espérate, ¿tú qué sabes eso? Porque tú qué sabes que justo irse a ese lugar de comer mucho, de obesidad o de algún trastorno de la conducta alimentaria, no fue la única forma que tuviste de cuidarte. Y tú no vas a proteger algo que no sea valioso. Si se desarrolló una protección, la que sea, el sobrepeso, una enfermedad, lo que sea, es porque había algo valioso que proteger. Y creo que de ahí podemos partir para ver que nuestra base es el amor a nosotros mismos. Y de ahí, claro, podemos aprender otras formas. Pero que no se crean esta parte de, es que no se quiere, no se cuida. Tú no tienes idea qué está pasando ahí adentro.
Y es muy injusto.
Muy injusto.
Entonces, al amor puedes dialogar con esa parte de ti y decirle, oye, exacto, gracias porque me has cuidado. Exacto. Gracias porque esta gordura.
¿La inflamación te protegió?
Gracias por protegerme. Pero te invito, quiero, exacto, que trabajemos de una forma nueva, exacto, más sana. Hay otras formas de protegernos. Uh-huh. O sea, esto funciona, sí, pero hay algo que puede, exacto, funcionar mejor. Y vamos a gestionarlo. Y es hablar contigo, hablar con tu cuerpo, hablar con tu niño, tu niña interior.
Totalmente.
Y empezar ese proceso. Dice Pasita Mendoza de Chile, a mí me pasa al revés, cuando tengo angustia, se me cierra el estómago. La doctora Hidalgo Saverio dice, ¿puedo controlar mis emociones a base de técnicas aprendidas? A mí me preocupa mucho cuando oigo de controlar, de control, controlar mis emociones. A mí ese término no me gusta.
Es que se puede controlar el pensamiento. Del pensamiento sale la emoción. El pensamiento, tú eres el responsable de lo que estás pensando. Claro. Pero la emoción es súbita, la emoción es incontrolable, se gestiona. Vamos a hablar del miedo. El miedo, si tú quieres controlar el miedo, te paraliza. Pero si tú no sientes miedo, te matas. Entonces, el miedo se tiene que regular y entender que te va a acompañar siempre, pero tiene que haber una ecualización del miedo, ¿no? No se controla, sino se entiende, se escucha y se regula.
Claro, pero incluso los pensamientos, ¿no? Es mejor gestionar un pensamiento, dialogar con mi pensamiento, manejar mi pensamiento que controlar. Es que control, exacto, si no, suena no, a que lo voy a someter.
Exacto. Lo voy a rigidizar, que es lo que tuvimos, sí, que hacer en la infancia. Y las emociones que no pudieron ser plásticas con nosotros, que no pudimos hablar de lo que nos estaba pasando, no pude decir lo que necesitaba, se convierte en una emoción rígida que se va a alguna parte del cuerpo. Sí. Y, por ejemplo, un caso típico ahora que vemos a la gente alérgica al gluten y todos estos, y temas del colon, hay una cantidad inmensa de emociones que se alojan en el colon, como que aquí nunca me vas a encontrar. ¿Y qué pasa? Se generan espacios de inflamación donde la persona entonces tiene emociones que los hacen inflamarse, es decir, partes de mí que no sé sentir, que se esconden en el cuerpo donde supuestamente nunca iban a molestar a nadie, y es donde la persona recuerda a ese niño interior que aprendió a tragarse emociones que no estaban permitidas, que no estaban bien vistas, que no tenían lugar en casa, ¿no?
Claro. Es aprender a manejar la comida, no quitarla, no eliminarla,
exacto,
no prohibirla.
No, porque la restricción te va a llevar a compulsión. Sí,
y
o
la rigidez.
Sí. Sí o sí te va a llevar a compulsión.
Es mejor que se te deje de antojar porque hiciste cambios de vida donde de repente, pues ya no se me antojan las cosas chatarra, porque ya me desintoxiqué de ellas, pero no prohibírmelas.
Te voy a dar una herramienta acá. Está la restricción, que es el no puedes, ajá, y está la resistencia. La restricción es no puedes comer papas, pizza, hamburguesa, galletas, no puedes. Y cuando no puedes, el cuerpo a la mente se le vuelve un reto.
No quiere,
que hacer.
Claro.
Y la resistencia es decir, sí puedes, pero.
Yo elijo.
Yo elijo, claro, dónde. Entonces, en lugar de basar la dieta en la restricción, todos tenemos que basar una alimentación saludable en la resistencia.
Claro.
Y la resistencia es la capacidad de negociar con el alimento cuando sí y, claro, cuando no. ¿Y quién es el encargado de negociar? Un adulto responsable. Y para tener un adulto responsable, lo tienes que construir. Si no lo construyes dentro de ti, si no te conviertes en tu madre, no te conviertes en tu propio papá, ¿no? No vas a tener una persona que te esté regulando.
Sí. Sí. Y creo que eso de la regulación es bien interesante, porque si tu sistema nervioso está desregulado, ¿qué quiere decir? Que está actuando más desde el sistema de defensa del parasimpático, lucha o huida. Entonces, claro, y te dicen, come intuitivamente, vas a comer desde ese lugar, claro, desregulado. Y vas a decir, yo te lo juro por Dios que a mí lo único que me va a servir ahorita son unas papas con Valentina porque me estoy escuchando. Hay que irse primero a la regulación. Yo en mis talleres primero empiezo con todo el proceso de regulación, de, claro, sensaciones, de cómo aprender a estar en tu cuerpo, de cómo estar en un lugar seguro, para que entonces desde ahí vas a tomar otras decisiones en torno a la intuición de la comida.
Claro, claro.
Porque si no vas a decir, oye, me dijeron que conectara con mi intuición, y mi intuición, pues no puedo confiar en ella. Claro. Porque mira todas las decisiones que toma.
Y entender cómo funciona tu microbiota, porque si te echas las papas con salsa,
matas toda la
microbiota. Matas la microbiota y se te va a antojar al día siguiente las papas. Si las vuelves a comer, se te van a antojar más. Y se te van a antojar más. Y se te van a antojar más. En cambio, si empiezas a comer, qué sé yo, aguacates y frijoles, pues se te van a antojar más los aguacates y frijoles. Uh-huh. Entonces, nada más la incomodidad es temporal. Pero ya no es de que no puedo. Yo vivo 15 años sin comer animales y me dicen, es que no puedes comer carne. Y yo, claro que puedo.
El día, claro,
que el día que se me dé la gana,
no
me
quiero,
la como.
Sí puedo, pero no quiero.
Desde mi libertad. Desde mi libertad.
Que no quererlo hacer.
Elijo no comer animales. No se me antojan los animales. Al principio sí, porque fui carnivorísimo toda mi vida, pero desde mi libertad elijo. Eso de no puedes es, no, claro que sí puedo. El día que se me antoje me trago un tibón y ya.
Exacto.
Pero no quiero, o sea,
porque no estás en la restricción.
No estoy en restricción.
No lo necesito.
De verdad que esto se me antoja. Y el día que se me antojara, pues me lo como y regreso a mi estilo de vida normal.
Pero el antojo está unido al quiero. Y la decisión está unida al necesito. Y claro, cuando tenemos la capacidad de reconocer qué es lo que yo necesito, hay una reconstrucción muy poderosa del adulto interior.
Claro, y el adulto necesita libertad.
Claro.
Es, yo elijo.
Y necesitas ser responsable.
Es como si estás con una pareja. Uh-huh. Y es que no puedes estar con otra mujer o con otro hombre. No.
Es una elección.
Pero yo elijo ser fiel.
Y fíjate que también tenemos que no quitar la parte médica. Yo como nutriólogo clínico también es muy importante cuando la gente va a consulta el verificar también los datos clínicos. ¿Cómo estás en toda tu química sanguínea? ¿Cómo estás en tu biometría hemática? ¿Cómo estás en tu hidratación? ¿Cómo andas de suplementos, de complementos? Porque también eso me va a decir cuánto te puedes regular, ¿no?
Ok. Oiga, vamos a una pequeña pausita. Cuando regresemos vamos a cerrar el programa hablando de por qué cuando nos damos atracones lo hacemos escondidas. ¿De dónde viene? Resistan platicar de esto en el corte comercial, porque el tema es muy bueno. Quiero que lo hablemos al aire, porque mucha gente dice, ¿por qué como escondidas? ¿Por qué escondidas? ¿Por qué no enfrente de la gente? ¿Por qué tanta gente lo hemos hecho? Y cuando regresemos también, vamos a dar la clave para ganarse el libro de Juanma Romero, El que se enoja, engorda. Y yo voy, mientras ustedes van a comerciales, yo voy corriendo al baño, porque aparte de la ronquera, tomo un montón de té para la garganta. Y estoy que no aguanto. Así que nos vamos a una pausa. Yo voy al baño y regresamos. Estamos en vivo en Radio Fórmula. Marco, Marco, el José José de la radio.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Me siento renovado, ya fui al baño y regresé por andar tomando tanto té para la garganta. ¡Qué cosa!
Oye, es un vacío muy agradable.
Yo no sé cómo, o sea, sí. No sé
es
cómo
un vacío positivo.
Ciro Gómez Leiva se echa 3 horas aquí al aire.
¿Tampoco no va al baño?
Pues yo creo que sí. Pero él tiene a Manuel, co-conductor.
Pues aquí,
yo, ustedes tienen que ser mis co-conductores.
Aquí estamos.
Dije, bueno, si no llego, ellos echan el tema, pero vamos a cerrar. A ver, ¿por qué, mi querido Juan Manuel Romero, Adrián Esteva y Catarina Gorky, por qué comemos los atracones normalmente a escondidas? No, yo acúsome de que alguna vez hasta vas a también comer con alguien, comes ligerito, sí, y dices, ahorita que llegue a la casa, me desquito.
No, o en la hombre, tiendita de la esquina.
En la tiendita
y escondes la evidencia. Después de todas las envolturas, van, claro, esconden. Sí. Ya comiste algo y con aquí el chocolate dices que no.
Sí, sacas la caja de pizza y la tiras fuera del departamento de tu casa, en el bote de la basura del de la vecino, delegación, para que nadie vea que te tragaste la.
Nadie vea tu vulnerabilidad.
Claro, o en un aeropuerto donde nadie te ve ahí. ¿Por qué escondidas?
Yo me voy a ir muy profundo y voy a decir que esto tiene una relación muy íntima con las herencias emocionales, que es cómo se han procesado las cosas difíciles en mi familia y cómo lo aprendí a hacer. Y cuando comemos a escondidas hay un secreto en el placer. Hay un secreto aprendido en el que el placer solamente puede estar a escondidas, o la vergüenza de hacerlo y de sentir placer tiene que ser en un espacio donde nadie me vea sentirlo. Razón por la que una persona que tiene esto, pues muy posiblemente puede ir atrás y reconocer que hubo infidelidades en su familia que no reconocía, o un sobrepeso dado por, yo no sé por qué engordo, si yo casi no como, y entonces era que veía a su padre comer a escondidas. Es decir, la herencia emocional de cómo se gestiona el placer a nivel genealógico en una familia tiene muchísima relación con cómo nosotros aprendemos a saciar esa
O sea, el secreto es más rico, el placer.
Claro, porque además entonces yo puedo gestionar el placer sin sentir la vergüenza de ser visto en placer, sin ser visto en el disfrute, que es donde está muy posiblemente marcado
claro,
el sello
de. Oye, pero ¿cuántas veces has estado en una fiesta y te comes tu rebanada de pizza y ahí siguen las cajas de pizza.
Ay, te da mucho
y nadie
estrés.
Se las come.
Y las quiero llevar.
Y tú piensas, si yo estuviera solo, claro, me tragaría 3 rebanadas. Claro. Pero ya me vieron comerme 1 o 2.
Las mesas de dulces, ¿no?
Claro, pero
están exhibidas y te sirven unos vasitos así, sirves 3 cositas y te quieres servir todo.
Claro.
Y creo que tiene esta parte muy conductual también de lo que aprendimos, ¿no? Si, por ejemplo, yo en mi caso, mi mamá, bueno, me veía comer algo que estuviera fuera de la dieta y se ponía como loca. Entonces yo aprendía que la única forma en la que yo podía ir a ese tipo de comida era escondiéndome.
Sí.
Entonces, por muchos años, yo me acuerdo que igual lo salía con un galán y quieres postre, no, gracias, ¿no? Y no aprendí que era delicioso comerme un postre, ¿no?
Claro.
Con alguien más y no me dejaba de hablar y no se acababa el mundo. Pero creo que también aprendimos esta parte, ¿no? De el deber ser, de cómo me tengo que comportar. Hay una frase que decía Jeanine Roth, especialista también en este tema, que decía que ella cuando estaba comiendo siempre ponía cara de sufrida para que dijeran, bueno, está gordo, pero por lo menos sabe que está haciendo mal, ¿no? O sea, hay que sufrir. No me pueden ver, como decías tú, en gozo, porque pareciera que mi gozo no está
permitido. Y una vez fui a un date y se levantó al baño de repente ya hacia el final de la comida y dejó la bolsa ahí como mal cerrada en la silla junto y vi que tenía una bolsa de Cheetos. Y regresó y le dije, oye, tú siempre traes snacks en tu bolsa y ay, perdón, viste mis Cheetos.
Digo, ¿se avergonzó?
Sí, le digo, ¿por qué trajiste eso? Ah, es que como era nuestro primer date y sé que eres vegano, le llevé a un restaurante muy rico vegano, comió delicioso. Digo, pues tenía, digo, si no me lleno, me voy al baño y me echo los Cheetos. Dije, no puede. A escondidas, claro. Entonces, que la amiga le dio entonces, imagínate, traerle escondido en la bolsa porque me van a llevar supuestamente a comer sano.
¿Sabes la repercusión biológica que tiene comer con culpa?
A ver, cuéntanos.
Estás comiendo con culpa, estás segregando cortisol al mismo tiempo que estás comiendo.
Es peor, entonces.
Claro.
Estás comiendo.
Si me quiero tragar la pizza, me la debería tragar de antes.
Te la debes de comer en el lugar en donde va. Si tú te la comes en el lugar donde va, no tiene que haber culpa porque ya lo gestioné.
Sí.
¿No? Es algo que está gestionado. Yo llego y me como mi plato de pozole el 15 de septiembre con las tostadas como va, porque ya gestioné que ese día no hay culpa, porque ese día va.
Claro.
¿No? Ya gestioné que el día de mi cumpleaños voy a comerme mi rebanada de pastel del que más me gusta y no debe de haber culpa. ¿Por qué? Porque ya gestioné que ahí va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me como el pastel fuera de donde yo negocié, es cuando me da culpa. Y ahí es donde hay cortisol.
A mí de chiquito de repente me mandaba mi mamá, mijito, ya llévate la pizza que sobró, llévatela a la cocina, al refri. Y en el camino me atragantaba. Claro. Me atragantaba la pizza.
Hay un tema recurrente con la pizza en todos tus...
Ah, no, sí, bueno.
Sí, sí, sí.
Pero es que la pizza siempre es como que lo más tentador, ¿no?
Sí.
Depende. Yo no sé, yo no tengo esa relación con la comida.
Hay gente que es chocolate, es
pero
dulce.
Puede ser chocolate. Y sobre todo tengo mucha sensación cuando veo a la persona describir exactamente, en tu caso, la comida, cómo te pone de excited, ¿no? De la emoción que te da contarlo.
Sí.
Y tiene que ver que hay una relación, fíjate, en hacerlo escondido, en hacerlo sin permiso de la mamá.
Claro.
A medianoche.
A medianoche.
Oye, hay expertos en salud que dicen que la relación con la comida es más íntima que el sexo.
Ah, no, es totalmente íntima.
Sobre todo después de los 50, ¿no? Pero...
Y también, depende de
es la única relación que tiene.
Exacto. No, y ¿sabes qué? Que la relación emocional que cada quien va teniendo con un alimento, ¿no? Un día me quedo platicando con alguien, me decía, es que para mí las gomitas son la cosa más... O sea, yo veo una gomita y me tengo que acabar todas. Le dije, a mí me saben a viejito.
Claro. Oye,
¿no? De que, ay, te doy una gomita y sabe a viejito y a... Me dijo, es que claro, él para ser amigos llevaba gomitas a la escuela porque sus papás eran diplomáticos, se cambiaba de ciudad, de país y era su forma de ser amigos.
Y los amigos eran las gomitas.
No, entonces también es importante ver cómo, qué relación tengo yo con este alimento.
Y sanada.
Ahora yo te quiero ver comer pizza, a ver qué es lo que pasa allí.
Es que, ¿sabes qué? Hacen unas pizzas, ahora hay pizzas veganas buenísimas.
Con base de coliflor,
libre.
Hay unas en la Condesa.
No.
De lacto.
Y no te dan culpa.
Mucha menos.
Pero sí hay una.
Pero sí, yo acúsome que me he echado una caja entera de pizza. Me la ponen para llevar a la perra, hambre de mañana. No, pues al ratito.
Para llevar al carro, no me la voy a comer.
¿Cuál es tu...?
Y en el carro te la vas tragando.
¿Cuál es tu gusto culposo? Yo creo que es algo que todos querían saber.
Eso, la pizza vegana.
¿La pizza es tu gusto culposo?
Antes no vegana, ahora la pizza vegana.
¿Siempre ha sido la pizza?
Sí, la pizza.
¿Es salado?
Sí, es salado. Okay. Es salado. Oigan, curso. ¿Quién tiene curso? Adrián Esteban,
yo
ya nos vamos a despedir.
Voy a dar uno que se llama Deja de temerle a tu hambre para reconectarte con tu hambre y justo que deje de darte pena, vergüenza y miedo sentir hambre. Es el 25 de mayo. En mis redes pueden ver los datos. Va a ser aquí en la Ciudad de México. Entonces, bienvenidos.
Maravilloso. Catalina Gorky, tú vas a Japón, vas a estar a North Carolina también a dar cursos.
Sí, voy a tener el retiro de silencio de este año que todavía está abierto, donde vamos a trabajar profundamente esa relación que tengo con mi historia, con mis vacíos, con mi herencia emocional. Es en Carolina del Norte del 20 al 24 de noviembre y lo pueden conseguir en nuestra página y en Instagram.
Si tienen visa, pueden ir.
Totalmente.
Ok. Y Juanma Romero, vamos a regalar 3 libros del que se enoja engorda. Hoy tienen que inscribirse gratis a marcoantonioregil.com/fórmula. Hoy van a recibir un correo electrónico y las 3 primeras personas que respondan, me conviene desinflamarme emocionalmente, repito, es la frase, me conviene desinflamarme emocionalmente, es la frase que les puede hacer ganar un libro autografiado, El que se enoja, engorda, donde justamente no hablas del cuerpo físico.
No, hablamos del cuerpo emocional y cuando este se inflama por no gestionar correctamente tus emociones.
¿Algo más que quieras recomendar, dónde seguirte, algún curso que tengas?
Claro que sí, voy a tener un curso en la ciudad de Puebla que se llama el proyecto 33.3, donde vamos a hablar sobre el cuerpo físico, donde hay un cuerpo emocional, espiritual y racional, y cómo estos 3 cuerpos deben de ponerse de acuerdo para que tú puedas tener integridad. Lo voy a dar con otros 2 conferencistas que ya estuvieron invitados acá.
Excelente.
Así que están invitados en Puebla el 26 de septiembre.
Un abrazo con todo cariño a Puebla. Oigan, pues nos vamos con la lección muy clara de que el foco no está en el cuerpo. El foco está en las emociones, el foco está en la mente, en nuestro niño o niña interior, en ir hacia adentro. La salida es hacia adentro, como lo hemos dicho una y otra vez, pero nunca será suficiente. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales, en mi podcast, ahí sí tengo voz, ahí pueden escuchar a Ana María Orihuela en todas las aplicaciones de podcast. El podcast esta semana está buenísimo, no se lo pierdan, en canal de YouTube Marco Antonio Regil TV y todas las aplicaciones de podcast. Gracias a nuestros invitados. Daniel de Iturbide se queda con ustedes y lo logré. Terminamos el programa. ¡Qué angustia! Espero mañana sí ya estar mejor de la voz ya.
Viste muy bien.
Sí, es que me achuté ayer.
Me achuté mucho.
Me achuté, sí. Se quedé sin voz. No, nada que ver. Gracias. Sigan en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.